el Sistema Integral de la Nueva Evangelización, en su 11º Congreso Internacional presenta al licenciado Alejandro Soto Romero con la conferencia La Dimensión Social de la Evangelización.
Una reflexión para todos. Muchas gracias, Adrián, Fausto y a todo el consejo por esta invitación. Yo la verdad es que me siento como en mi casa, y cuando digo que me siento en mi casa es porque pues yo nací en el cine. Yo nací en el cine y tuve pues la fortuna de estar muy cerca del Padre Navarro. Nosotros fuimos los primeros que nos fuimos a vivir a la parroquia. Éramos cuatro, Beto, Jorge, Andrés y yo, a la parroquia cuando apenas iniciaba el modelo piloto de la parroquia de la Resurrección, donde el Padre empezó a visualizar ese proyecto pastoral con esta visión integral. Entonces tuvimos una experiencia muy padre. Yo fui muy formado por el Padre Navarro, no solamente en la parte social, evangelizadora, sino en lo humano, en el afecto, en la capacidad de amar a los demás. Entonces, la verdad es que fui muy afortunado. Y así que muchas gracias por esta invitación, porque me siento muy contento de estar con ustedes y poderles compartir. También estoy acostumbrado que siempre me toca al último cuando todos se van a dormir, porque siempre lo social era lo último, lo más, lo que no es tan importante. Y la verdad es que yo les quiero decir hoy que me gustaría que con la plática pudieran salir realmente convencidos de que si no hay un fruto en la evangelización, estamos perdiendo el tiempo. Y le estoy diciendo una aseveración muy fuerte, pero lo van a entender y espero que se pueda entender con la exposición que les quiero dar. Quiero dividir esta exposición en cuatro, digamos, temas. Lo primero, que entendamos por qué lo social es parte de la evangelización y qué significa ser parte. Después quiero, quizá la segunda parte sea también hablarles de por qué lo social es, digamos, algo inseparable y esencial dentro de la evangelización. Cómo la iglesia está en el mundo, y entonces vamos a ver cuál es la realidad del mundo, porque si la iglesia está en el mundo, ¿cuál es la realidad que vivimos en el mundo? Nos guste o no nos guste, estamos en el mundo. Entonces vamos a ver cuál es esa realidad del mundo, con la ayuda de todos, y luego voy a tratar de hacer un repaso muy rápido, pues de esa doctrina, de esa fidelidad del magisterio hacia el sentido de evangelización de la iglesia en lo social. Como que no es un invento, no es, ni siquiera es algo que el Padre Navarro lo haya dicho, o porque se tenga que entender que porque nos dicen en el cine eso es lo que hay que hacer. No, es que es lo que la iglesia, desde Jesús hasta la fecha, lo ha enseñado, nos han enseñado. Entonces vamos a tratar de entender por qué es así. Y luego al final trataré de a ver si logramos como que salgamos con una idea clara que nos toca hacer. Porque yo escucho muchos laicos seglares que dicen, es que nosotros no podemos ser porque el Padre no quiere entrarle a lo social. Es que el Padre no está, lo cambiaron. Y todavía hay un clericalismo muy fuerte. Dependemos demasiado de un padre, y en realidad los seglares tenemos autonomía suficiente y además obligación de ser los que debemos de transformar las estructuras temporales. Y ahí no tenemos que pedir permiso a ningún padre. Entonces hay que entender cuáles son los roles que nos toca a cada quien. Vamos a empezar entonces la relación que hay entre iglesia y mundo. Cuando hablamos nosotros de iglesia, decimos que lo social entonces es realmente inseparable y es esencia misma de la misión de la iglesia. ¿Y por qué lo decimos? Porque la dimensión de la iglesia, que es la evangelización, tiene que ver con el hombre y tiene que ver con el mundo. Y la iglesia, que está relacionada con el mundo, es sacramento. El sacramento es un signo visible, real, verdadero, pero está en el mundo. No está en otro lado, está en el mundo. Y por eso, si la iglesia es fundada por Cristo, Cristo también vino a salvar al mundo y a la humanidad y a renovar la humanidad. Y hay un supuesto que tendríamos que dar por hecho. Si la iglesia está en el mundo y el hombre está dentro de la iglesia, somos parte de la iglesia, hay un supuesto fundamental que es que hay una sola existencia. O sea, existimos en el mundo junto con la iglesia. O no sé si hay algún marciano por aquí que nos platique cómo evangelizó Jesús otro lugar que no sea este. Tenemos una sola existencia, un solo momento para hacer las cosas, y nuestra propia existencia también es corta. No podemos dejar mucho tiempo. Es el aquí y el ahora. No es que nos vayamos a salvar después, no, es que aquí empieza la salvación y la iglesia tiene que mostrar la salvación aquí. Y cuando descubrimos que hay una sola existencia, nos damos cuenta que hay de entrada una relación de Dios con el hombre permanente, porque Él es el creador de todo cuanto existe. Y Dios, que nos regala esa gracia, mantiene una relación permanente con el hombre, por eso la gracia y la naturaleza son inseparables. No son cosas distintas. Hay algo inseparable, esa unidad inseparable que es la gracia y la naturaleza. Y coexisten, y por eso esa relación que es inseparable supone siempre encuentro de un Dios que busca salvar al hombre permanentemente. Jesús que viene a acercarse con el hombre para mostrarnos salvación. Hay una relación, siempre es comunión, una común unión, y siempre es diálogo y siempre es apertura. Y quiero que se queden grabados con eso, porque es parte del mensaje del Papa Francisco. Cuando habla de política, cuando habla de economía, cuando habla de las cuestiones sociales, tengan en cuenta que estamos, sobre todo en política, está hablando de eso. El problema es, a veces, entender la integralidad. El tema fundamental es la integralidad. Por eso el padre Navarro insistía mucho en el sistema integral de evangelización. ¿Pero qué significa la integralidad? ¿Qué realmente está significando que podamos ver de conjunto las cosas? Entonces yo ver la realidad siempre es difícil, porque a veces vemos una realidad y hay muchos problemas frente a la mirada de la realidad, sobre todo cuando es una realidad, queremos ver la realidad en un mundo tan complicado como el nuestro. Este mundo en el que vivimos, donde está la iglesia, donde nos toca evangelizar, es un mundo complicado. Hoy, muy polarizado, con opiniones diferentes. Vivimos, como decía el Papa Francisco y Benedicto XVI, se hablaba de que vivimos un cambio de época que no es un cambio generacional, es como un cambio de civilización donde los paradigmas y las certezas que teníamos de muchas cosas se han venido para abajo. Y ustedes lo ven, cuando las mamás dicen, no, es que fíjense que los hijos se educaban así, a bola de nalgadas, no, hoy ya no es así, también ha cambiado la forma de educar a los hijos, van cambiando las cosas. Entonces, mirar la realidad es compleja y a veces hay que entender, les pongo esa imagen porque cuando uno trata de acercarse, aproximarse a una realidad, por ejemplo, esta realidad de este lugar, lo primero que uno ve como la manera de proyectar para entender la realidad, pues son los planos. Por ejemplo, el primer plano que yo veo puede ser un punto. Un primer plano es una línea recta, es el piso. Por ejemplo, yo veo la tierra o el piso. Pero si veo el piso junto con la pared, ya estoy viendo dos planos. Y si veo los demás planos, el conjunto, pues veo todo este cuadrado. Aún así, la realidad es todavía más amplia. Y el Papa Francisco decía, hay que ver la realidad como la figura geométrica de un poliedro. ¿Qué es un poliedro? Díganme qué es un poliedro. Una figura que tiene muchos lados. No, a veces nos dicen, es que eres muy cuadrado. ¿Por qué te dicen que eres muy cuadrado? Porque no sales de lo mismo. Y la realidad social a veces se quiere ver muy cuadrada. No, es que así son las cosas, ¿no? Es como tú quieres verla, pero así no es la realidad. La realidad existe aunque tú pienses diferente. La realidad existe aunque tú ideologices las cosas y quieras verlas de manera distinta. Ahí está. Es más allá de lo que tú crees y piensas. Y eso supone humildad, porque a veces creemos que nosotros podemos, como Dios, conocer la realidad completa de todo y completa de todo. Y no es así. Entonces, ojo con esto. Esto es fundamental para entender lo social en todos los aspectos, ¿eh? La integralidad que para tener una mirada amplia sobre las cosas. Ahora, casi en todos los temas del conocimiento, cuando alguien quiere conocer la realidad, a veces cuesta trabajo por ser tan grande. Por ejemplo, dice, hay un refrán, no sé si sea un refrán mexicano, que dicen para comerte el tiburón tienes que partirlo a pedacitos, ¿no? Porque no te lo puedes comer todo de un bocado. Porque a veces necesitamos distinguir y separar una realidad para entenderla. Si yo quiero conocer el cuerpo humano, pues yo puedo ver, lo primero que veo que es, pues mi cuerpo, lo físico, ¿no es así? Pero si estudiamos que el cuerpo no es nada más lo físico, nos damos cuenta que tenemos huesos, sistemas, sistema digestivo, respiratorio, que tenemos un sistema nervioso, un sistema digestivo, que tenemos muchas partes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, como en este mismo ejemplo en la medicina? No sé si a ustedes les ha pasado. Antes había médicos generales que te trataban de todo. Ahora vas con un gastroenterólogo para que te cure el estómago y le dices, oiga, tengo un poquito de gripa, ¿no? Váyase con un neumólogo. Vas con un neumólogo y le dices que te duele el estómago y te dice, vete con un gastroenterólogo. O sea, se ha especializado el conocimiento y la ciencia de tal forma que hemos perdido la dimensión del todo. Hay un principio que el Papa Francisco en Evangelii, en Fratelli Tutti dice, no, más bien Evangelii Gaudium dice, como cuatro principios para conocer la realidad, ahorita los vemos, pero un principio es precisamente el que es más importante el todo que las partes. Mucho más importante el todo que las partes. Entonces, hay que aprender a tratar de descubrir un todo, aunque cuesta mucho trabajo. Hay que descubrir que no podemos, no alcanzamos, y menos la realidad, por ejemplo, la realidad política. Es una realidad complejísima. ¿Qué información tenemos verdadera? Sale un videíto y ya. Este video, quién sabe quién sea, pero dice tal cosa y ya le creímos, pareciera que es la verdad. No es la verdad. Ni siquiera sabemos. En la política hay acuerdos entre personas, entre grupos. Sale a la luz alguna información que quién sabe qué tan fidedigna sea. Entonces, cautela siempre con la aproximación. La realidad nomás se le aproxima a uno. Y más una realidad social, política, más compleja todavía. Pero la iglesia es muy poderosa. Porque, ¿saben por qué? Porque nos asiste el Espíritu Santo. Porque la relación, para poder entender la realidad, necesitamos de una sabiduría sapiencial que solamente proviene de Dios. Porque Dios es el dueño de la historia. Porque el Espíritu Santo está presente, no está dormido. Ah, se durmió el Espíritu Santo, el mundo está de cabeza, está... ¡Ay, despierten al Espíritu Santo para que, por favor, este mundo sea como queremos que sea! No, está presente. ¿Y por qué está presente? Porque en este mundo vemos toda la historia de la iglesia presente desde el inicio. Siempre. Dios no nos abandona. Nunca nos ha abandonado. Entonces vemos que la iglesia, que está en todo lo humano, en su magisterio y en su formación, ha sido permanentemente coherente, fiel en la custodia y con una enorme creatividad. ¿Por qué? Porque los principios y los valores no cambian, cambian las realidades sociales. No es lo mismo hace 100 años que ahorita. No, no es lo mismo. Las realidades son muy cambiantes. Sin embargo, no cambian los principios. Por ejemplo, el principio de la dignidad humana, como eje fundamental de todos los temas sociales. El hombre es el hombre creado por Hijo, creado, redimido por Cristo, con inteligencia, con voluntad, suficientemente capaz y libre para tomar decisiones. Eso no ha cambiado. Y es más importante que cualquier otra institución social. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, de entrada, hay varios documentos del Concilio Vaticano II, pero lo pongo como repaso rápido para que descubramos cómo en este Vaticano II la Iglesia quiere valorar nuevamente el significado de la Iglesia. Quiere decirle al mundo, esta es la Iglesia que quiero que todos conozcan. Entonces, dos documentos básicos. Dei Verbum, que es Dios quiere revelar al hombre por medio de su Hijo Jesús. Revelación al hombre. Otra vez, Dios con el hombre, Dios con la humanidad, Dios en el mundo. No está ajeno. Dios quiere revelarse a través de su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere revelar a través de su Hijo? Porque su Hijo, nada más y nada menos, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, la encarnación tiene una profundidad tremenda, porque la encarnación, la radicalidad de la encarnación significa que todo lo hecho, todo el hombre y toda su realidad en el mundo está salvado por Cristo. Y quiere revelarnos cómo Jesús presente está ahí. Luego, Lumen Gentium es esa figura de la luz siempre, porque Dios siempre está. ¿Para qué es la luz? Cuando hay oscuridad. O sea, cuando el mundo vive en esa oscuridad, que no sabe por dónde caminar, como ahorita vivimos, ¿cuál es la única luz, el horizonte, el faro que nos puede ayudar? Lumen Gentium, otro documento que dice, ¿es la luz de quién? De los pueblos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una iglesia peregrina que anuncia al mundo. ¿Qué es lo que anuncia al mundo la Iglesia? Que tenemos salvación por medio de Jesús y que hay resurrección. Pero además, en medio de ese mundo convulso y difícil, estamos llamados a ser santos. Y otra cosa que dice el documento, ojo, hay diferentes roles en la Iglesia y eso es muy importante entenderlo. Dos documentos del Concilio Vaticano II y uno especial, Gaudium Spes, gozos y esperanzas. Una Iglesia que quiere estar junto con la humanidad en sus penas, en sus gozos, en sus esperanzas, en sus sufrimientos. La Iglesia quiere estar presente. ¿Por qué? Porque la Iglesia es Jesús, es la carne de Jesús que quiere seguirnos enseñando que está presente en la historia. Por eso la Iglesia dice en ese documento, es unión íntima con la familia humana, con presencia y acción en el mundo actual. ¿Por qué? Porque la Iglesia está al servicio del hombre, porque es la persona del hombre a la que hay que salvar. Salvar el hombre, pero fíjense lo que dice Gaudium Spes en el número, son los números del 1 al 13. ¿A quién quiere salvar? Al hombre, pero ¿al hombre qué? Al hombre entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. Porque hay quien quiere salvar nada más el alma. O al revés, en las polarizaciones hay quien quiere salvar la sociedad, la Iglesia que busca que la Iglesia sea como un instrumento político, porque hoy se instrumentaliza a la Iglesia, también políticamente. Eso es otro peligro, instrumentalizar a la Iglesia. Es que ¿saben qué? Este presidente y este partido son los meros buenos católicos. Estos son los que hay que hacerles caso. Nadie, ninguna institución política, mucho menos, pueden llenar y podemos pensar que llenan todos nuestra fidelidad en Jesús. Imposible. Por eso, la sociedad, y dice Gaudium Spes, es la sociedad humana la que hay que renovar. ¿Qué hace la Iglesia entonces? Nuevamente, la Iglesia presente en el mundo, renovando la humanidad, dando servicio, estando presente con el mundo, la Iglesia en el mundo. Y un texto clave en este mismo documento de Gaudium Spes, la misión propia de la Iglesia, que Cristo le confió a su Iglesia, ¿qué es? Es una Iglesia que no es precisamente, dice, ahí se cortó, pero dice, la misión propia que Cristo confió en su iglesia no es de orden político, ni económico, ni social. No, no es eso. La iglesia que Dios, que Jesús quiso entregar a su, confiar, es de orden religioso. Esa es la frase completa, no es que hay falta. Es una misión religiosa. Pero dice después en ese texto, pero, aunque es una misión religiosa, precisamente porque es misión religiosa, puede servir y establecer, qué chistoso que se cortó horrible eso la frase, pero bueno, lo que dice es que de esa misión religiosa se derivan luces, se derivan acciones, se derivan energías suficientes para transformar y renovar la sociedad. ¿Qué significa eso? Que lo social puede ser un fruto de la evangelización. Y cuando no hay fruto, la pregunta es, ¿y cuando no hay fruto? Hace 8 días en la homilía, el domingo, el evangelio hablaba de la sal y de la luz. ¿Se acuerdan? Y Jesús era muy severo, ¿no? Que dice, bueno, si la sal es insípida, ¿qué hacen con la sal? La tiran. No sirve. Nosotros estamos llamados a ser sal, ser fermento, ser luz. Son esas imágenes constantemente que nos repiten. No, es que yo no puedo ser luz, ¿por qué? Pues es que en mi parroquia no hay cine. Oye, ¿tú no puedes ser sal? No, pues es que el padre no me ha dicho que no. O mi esposa no me deja, o mi esposo no me deja. O sea, pretextos puede haber muchos, ¿no? O es que no estoy preparado. Y ya tienen como 100 años tomando cursos y ya todo la... Y siguen tomando cursos y todavía no estamos preparados. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, es un documento importantísimo. El padre Navarro, ese documento y catequesis tradende eran básicos para entender el modelo de sistema integral de evangelización. Es un documento, yo se los recomiendo. El Papa Francisco, el Papa León XIV, también en esa sintonía, están convencidos, de que hay que volver a regresar a Vaticano II. Así como la conferencia episcopal de Aparecida, ya no hubo otra conferencia porque el Papa Francisco decía, ¿para qué otro documento, otra conferencia? Hay que volver a entender lo de Aparecida. Cuando vivamos lo de Aparecida y entendamos lo que significa, volvemos a ver. Y ya no volvió a ver CELAM, si ustedes se dan cuenta, que los CELAM, las conferencias episcopales latinoamericanas eran cada 10 años. En México fue 69, no, 65 Medellín, después Puebla, etcétera, etcétera, Santo Domingo, y todos vimos cómo salían documentos, porque estas conferencias episcopales, ¿cuál es el principal planteamiento de todos los obispos? Que en ese método ver, juzgar, actuar, el planteamiento de todos siempre es cómo está la realidad, y cómo es la realidad social desde el Medellín hasta Aparecida. ¿Qué piensan que era la realidad social? A ver, los son más grandes, ¿cómo ha sido la realidad social? Bonita, todo perfecto, todo bien. Siempre con conflictos, ¿no? Dictaduras en una época, conflictos permanentes. A Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, hay una frase que sí... Yo no recuerdo ahorita, pero bueno, ahí la había apuntado, pero bueno, la frase es algo así como, la evangelización solamente funciona si es capaz de renovar a las personas. La evangelización es un testimonio para renovar a las personas, no es un testimonio para decir qué bonito estoy yo, no, tiene que ver lo mismo. Es la evangelización, tiene que ir al corazón de las personas, cambiarlas y transformarlas, renovar la humanidad. Y hay una frase, por ahí la debo tener, pero ya no la voy a leer, pero tiene que ver con eso, con ese cambio que renueva la mentalidad, que renueva el corazón, que renueva las estructuras sociales, porque realmente el Evangelio es capaz de lograr eso. Yo, la verdad, a mí me ha tocado estar, digamos, conocer más desde San Juan Pablo II. Es un gran papa. Yo creo que será de los grandes filósofos de la humanidad. de los grandes filósofos. Y él puso, él vivió una realidad social, como le decía, compleja, difícil, y sobre esa realidad manejó muchos documentos. Muchos documentos que hablaban sobre realidades sociales. Por ejemplo, Labor in Exercens, que es sobre el trabajo humano, la importancia del trabajo humano y la importancia de la dignidad de la persona frente al trabajo. ¿Qué era más importante, decía el Papa, el capital o el recurso humano? Siempre la persona por delante de todo. Y luego tuvo un libro de Amor y Responsabilidad, que es una maravilla, porque el eje central del pensamiento del Papa fue entender que la persona por sí misma es lo más valioso, simplemente porque somos criaturas, porque somos redimidos por Cristo y porque tenemos la libertad y la voluntad de poder seguir construyendo nuestro propio destino. ¿Pero por qué? Porque somos valiosos frente a cualquier otra realidad. Porque el ser humano, frente a una realidad, cuando ves una realidad, tienes esa capacidad de verla y de comprenderla, y de ponerle nombre y de asimilarla. Cosa que no hace una piedra. Una piedra, el hombre dice, veo, descubro algo, pero además descubre que soy yo como persona que la estoy viendo y la estoy analizando. Una piedra no tiene la capacidad de decir soy piedra. ¿Sí me entienden? El ser humano tiene capacidad de decir veo la realidad, pero la estoy viendo a través de mis propios ojos. La estoy viendo a partir de mi propio ser. ¿Y eso qué te hace? Ser único, irrepetible, porque nadie va a mirar las cosas como yo con mi capacidad. Sí, eso es bien importante, porque al descubrirte tú como persona única e irrepetible, significa que vales poquito o mucho. Y que vales en comparación con otros más o menos. ¿Cuál es tu valor? ¿Porque tienes o porque eres? Porque soy, valgo. No vales porque estás feíto, negrito, gordito, alto, chaparro, con dinero, sin dinero, porque tienes una profesión, porque no estudiaste, no. Vales por lo que eres, porque además, bendito Dios que nos dio la vida y estamos vivos. Bueno, de Juan Pablo II habría mucho que hablar. Centésimos Annus, por ejemplo, 100 años después de Renovarum, es una encíclica tremenda porque el Papa habla qué ha pasado después de 100 años. La primera encíclica social fue Renovarum en 1891. Pasan 100 años y dice el Papa, vamos a recordar qué ha pasado en 100 años. Bueno, pues han pasado muchas cosas. El Papa Juan Pablo II además le toca la caída del bloque socialista. Él vive lo que son los totalitarismos políticos. A él le toca estar en el régimen comunista. Y él critica y juzga, pero no significa que le dé lugar al capitalismo. Escuché mucha gente, ya ves el Papa, porque además, después de que cae el bloque socialista, pues estaban alegres los neoliberales, ¿no? Qué bueno, pues ya por fin triunfó la libertad, el capitalismo. No, tampoco era la solución del mundo. Juan Pablo II es, yo creo que uno de los grandes papas, pero lo que quisiera seguir insistiendo es, sigue la iglesia mirando el mundo, sigue la iglesia tratando de renovar lo que está viviendo. No es una iglesia que dice, vamos a dar cursos, pórtense bien, un código de ética, ¿saben qué? Vamos a bailar. No, es una iglesia que está diciendo, lo que importa es transformar a las personas, lo que importa es convertir, lo que importa es la evangelización. Vemos los letreros, sí es ir a todos, es involucrar a todos, es a todos y en todos en comunidad, pero es sobre todo a todo el hombre, a todas sus realidades, a todo lo que vive el hombre, porque por eso es un sacramento de salvación. Benedicto XVI tiene tres documentos importantes, el primero que es casi el eje, Deus ex Caritas, que Dios es amor. Es lo que hoy nos decía Monseñor al inicio. Tiene una frase muy importante para el mundo actual, que ser cristiano no significa que sepas mucho, que tengas muchos conocimientos, que tengas muy buenas ideas, que sepas mucha teología, que conozcas toda la Biblia. Ni tampoco ser cristiano es que seas un hombre que que te portes bien, que seas ortodoxo, que cambie, ¿no? Ser cristiano es la experiencia de un encuentro con Cristo. ¿Se acuerdan lo que al principio les decía, lo que significa la gracia? La gracia, ese plus inesperado, bondadoso, generoso que Dios nos da permanentemente y que a veces perdemos la sorpresa. Porque esa gracia de Dios es la propia existencia de nosotros. Pero Dios siempre se está revelando de manera generosa, porque la gracia con la naturaleza, lo que les decía al principio, está presente de manera permanente. Así que la caridad, lo que dice, ¿no? Luego, la esperanza, por la esperanza fuimos salvados, otro documento. Y otro último que es Caritas, en latín no sé cómo dice Caritas, quién sabe qué, pero la caridad en la verdad, de la que Jesucristo es hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección. Es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. ¿Qué es la única solución para el mundo? ¿Qué es lo único que va a posibilitar el desarrollo y el cambio de una sociedad? Esto que estamos viendo ahí. El auténtico desarrollo de cada persona y de toda la familia, porque Dios sabe qué necesita el hombre. Hoy decía Monseñor que el hombre está hecho para la felicidad, ¿no? Hay un estudio en Harvard, el estudio más largo que ha habido de no sé cuántos años, empezaron a estudiar a los muchachos adolescentes hasta ya adultos medianos, precisamente estudiando qué era la felicidad. Y la conclusión de este estudio, digamos, desde el punto de vista científico, es precisamente la felicidad, pero que se encuentra, ¿saben cómo? En la relación. La capacidad de relación. Las personas que mejor se relacionan con otros es los que más felices viven. No es el dinero, ¿eh? No es la educación, es la capacidad de relación que se tiene. Pues Dios es eso, la gracia, por eso decía Dios es, la gracia es relación, es diálogo, es comunicación, es apertura, es un abrazo, es mirar al otro. Y el Papa Francisco, sobre la luz de la fe, un documento creo que todavía poco conocido, pero es muy importante, porque este documento habla precisamente de que siempre, en la figura de la luz, en la iglesia sigue siendo muy importante. Descubrir la luz de Dios, Laudato Si, que es un documento también muy importante sobre el sentido de la ecología, no como a veces nos dicen de la ecología de cuidar arbolitos, no lo tires, un perrito, no. La ecología como un sentido integral del ser humano que quiere ser feliz en la naturaleza con todo lo que le rodea. Es un sentido mucho más integral. Sobre el Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo, la alegría del Evangelio, es un documentazo, ¿no? Es un documento que el Papa dice, primero es necesitamos transformar las realidades, empezando por la iglesia. Y no sé si se acuerdan en este documento, cómo empieza hablando de la necesidad de transformar la iglesia. Y empieza a criticar a la iglesia, a la iglesia jerárquica, a la iglesia, hasta los corrige de cómo decir las homilías, hasta que dice que las monjitas tienen cara ácida, que así no pueden contagiar a nadie. Pero también dice de los grupos católicos, que son grupos que han caído en la apatía, que han caído en la sedia, y dice como que rescatemos todo eso, la iglesia tiene que renovar y tiene que ser una iglesia de cómo, de salida, ¿se acuerdan? Es una iglesia de salida, el padre Navarro lo decía mucho tiempo antes, es una iglesia que sale, evangelizar supone dos pies que caminan, que salen, no es un escritorio, iglesia de salida. Pero también dice, renovamos el mundo. La iglesia también tiene el peligro de mundanizarse, dice el Papa. Porque el mundo te come también y la iglesia está en el mundo. Entonces también la iglesia, si no se pone viva y no deja que esté la presencia del Espíritu Santo, también se mundaniza. Y la iglesia, estoy hablando de todo, ¿eh? Instituciones, grupos, comunidades, todos. Todos tenemos ese peligro. El cine tiene el peligro de igual de mundanizarse, ¿no? Todo lo que es mundano, cuando no dejamos que el Espíritu Santo esté presente. Y luego, sobre la familia, que también fue toda una enseñanza, la sinodalidad, el Papa puso el ejemplo en estos tres sínodos sobre la familia, de lo que era escuchar, lo que era el diálogo. Eso es un documento también muy criticado, con mucha controversia, pero que el Papa supo llevarlo muy bien. Luego, sobre la llamada de la santidad del mundo y sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. De los más importantes de esos documentos para el tema social es Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, todos somos hermanos, es un documento que todos lo deben de leer, que todos lo deben de conocer, porque es lo que el Papa nos dice es, vivimos en un mundo lleno de sombras, de oscuridades, y que pareciera que es como la misma historia de Caín que mata a su hermano, y cuando Dios le pregunta en dónde está tu hermano, dice, no, ¿cuál hermano? Yo no tengo hermanos. Pero dice, esa no es la realidad. La verdadera forma del mundo actual y del hombre es el buen samaritano. Y entonces empieza a describir todos los personajes del buen samaritano. Y la pregunta, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Y la pregunta del Papa, y es la pregunta que nos hace a todos nosotros, es, ¿y tú con quién te identificas? De todos los personajes, ¿se acuerdan de todos los personajes? Unos pasan de largo, otros son los heridos, otros que son los religiosos, pues también dicen, bye bye, ahí nos vemos, ¿no? Y llega el buen samaritano, ¿y cuál es la actitud de él? Ayuda. Pierde tiempo, se compromete. No, no es, no, yo tengo miedo, me voy a meter en un problema. No, qué flojera, es más, no los quiero ni ver, ¿no? No quiero ver a los migrantes, ¿no? Apestan, ¿no? Que son un problema para mi país. Mejor pongámosles una barrera. No, yo no quiero ver a los de la otra parte de la isla porque son más negritos que yo y son feos y no nos gustan. Tampoco quiero a los indígenas o a. Todos tenemos muchos pretextos para no ver al hermano. Si ese buen samaritano hubiera dicho lo mismo, hubiera dicho, pues yo por aquí, pues yo no, no es mi problema, quién sabe quién lo asaltó, pues que se friegue, ¿no? No. Y es una enseñanza que mismo Jesús nos las dio, ¿eh? Jesús al final de esa parábola, ¿qué dice? Que le preguntan, y bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Es una enseñanza de Jesús. Bueno, no, no les dijo. Oigan, ¿saben qué? Denle primero el primer anuncio. Evangelícenlo, recen por él, que se muera, pero recen por él. Está herido, sangrando, pero pues hay que rezar, ¿no? Denle el primer anuncio, métanlo a una comunidad rápidamente, denle la catequesis ahorita. No, no. O sea, lo que el Señor nos pide es, pues yo creo que es la forma de evangelizar. Es la manera de evangelizar de manera integral. No podemos dejar de un lado eso. Evangelii Gaudium, bueno, ya decía todo lo que es Evangelii Gaudium, la transformación misionera de salida, evangelización como primer anuncio, sin reduccionismos, sin mutilaciones, donde se hace presente el reino de Dios en el mundo. Dos grandes cuestiones sociales: la inclusión social de los pobres, el bien común y la paz. Y fíjense esa última frase. Cualquier comunidad de la iglesia corre el riesgo de terminar en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas, con discursos vacíos, mientras no se comprometan con eficacia por los pobres, para que vivan con dignidad. No a la mentalidad individualista, indiferente y egoísta. Y esos cuatro principios que les decía que en ese documento son principios rectores fundamentales. Primero, el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa eso? Significa trabajar a largo plazo, sin obsesiones por resultados inmediatos y soportar con paciencia, iniciando procesos más que poseer espacios. Es la parábola donde el trigo y la cizaña crecen juntos, pero con la esperanza de que el bien siempre vence. No desesperarnos frente a las realidades que vemos. No desesperarnos. Hay esperanza porque Jesús ya salvó esa situación. Pero lo que necesitamos es paciencia y sembrar procesos. Y miren, es como la semilla que siembras. Dios hace lo demás. Lo que hay que hacer es sembrar la semilla, pero si no lo haces, los detalles más pequeños, insignificantes, es lo que tenemos que hacer. Oye, es que el mundo está muy mal, es que el presidente Trump no quiere a los migrantes y lo está frenando. Señor, te pedimos por todos los migrantes. Y el Señor te dice, tú empieza a hacer algo, tú. Te pedimos por todos los enfermos, empieza tú con los enfermos que están cerquita de ti. Te pedimos por todos los jóvenes del mundo, pues empieza tú con el joven que está al lado, con tus hijos, con tus sobrinos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es importante poner el granito. Luego, la unidad prevalece sobre el conflicto. Y fíjense qué interesante lo que dice el documento. El conflicto hay que asumirlo, hay que sufrirlo, pero hay que resolverlo y transformarlo, no ignorarlo. Porque hay que trabajar por la unidad, con la conversión de los corazones y con la reconciliación. El conflicto siempre prevalece. En las comunidades cristianas, las envidias, los retos, el hablar atrás, como el Papa decía, eso de hablar atrás de las personas es tremendo, esa forma de estar echando grilla, decimos nosotros, a los demás, es malísimo, porque no ayuda. No hay como hablar las cosas, dialogar. Es que si no, ¿en dónde está el testimonio de nosotros como cristianos? Si actuamos como todos los demás, ¿en dónde está el cambio? ¿En dónde está lo diferente? Así que, pero hay que ser realistas. Claro que hay conflictos, por supuesto, que hay diferencias, sí, pero ni tú tienes la razón ni yo. Yo me acuerdo el padre Navarro muchas veces nos decía, siempre hay parte de verdad en cada uno, siempre hay parte de verdad, nunca tiene uno totalmente la verdad, y hay que escucharlos. Hay gente que no sabe ni escuchar, ni siquiera sabe escuchar, le dices algo y no te escuchan, más está esperando cómo te contesta y cómo rebatirte las cosas. Entonces el conflicto existe y va a seguir existiendo, pero hay una regla. No, la regla es que podamos nosotros buscar siempre la unidad sobre el conflicto. La otra es, la realidad es más importante que la idea, que es lo que le decía muy al principio. Muchas veces creemos que la realidad es lo que yo pienso. La realidad está más allá de lo que tú piensas. Y hay realidades, como les decía al principio de la realidad, tú puedes ver más un punto, puedes ver una línea, puedo ver todo el piso. Puedo ver el piso y la pared, puedo ver el conjunto, pero todavía la realidad nos rebasa. Las realidades de Dios siempre nos rebasan. Son superiores, la mente humana no alcanza a descubrir otras realidades, por eso necesitamos de Dios con humildad. Necesitamos de Dios y para poderle pedir al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender esta realidad y cómo debo de actuar yo frente a esta situación. Y el todo es superior a la parte, que es pues esa parte de que necesitamos también lograr que tanto lo global como lo local, que siempre producen tensión y siempre produce extremos, que lo podamos armonizar, ¿no? Es el criterio siempre del Evangelio, que en toda criatura y todo pueblo integralmente. Resumen, la evangelización es también un camino de diálogo social que contribuye a la paz social. Fratelli Tutti, proponerles una forma de vida, así empieza el documento. Les quiero proponer una forma de vida con sabor a evangelio, esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Y dos documentos que creo que son los más actuales, aquí veo que están vendiendo por lo menos uno de ellos, y que tiene que ver, el primero es una encíclica que escribe el Papa Francisco, fue lo último, antes de morir, 6 meses antes de morir, y dice, lo que quiere enseñarnos el Papa antes de morir es que descubramos el corazón, porque el corazón es la forma en que el mundo puede cambiar. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. De la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, que no pasa, que ofrece una y otra vez para quien quiere amar. La devoción al corazón de Cristo reaparece en un camino espiritual de muchos santos, muy diferentes entre sí. En cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevos aspectos. Y en este documento habla de todas las devociones que hay sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pero lo que nos trata de decir es que del corazón de Jesús es como podemos aprender. Hoy también nos decía el obispo sobre el corazón. que un corazón, sin, fíjense, la diferencia entre el corazón también puede tener cosas malas, no necesariamente cosas buenas. Del corazón pueden surgir odios, violencias, divisiones. Necesitamos ese corazón llenarlo de amor. Y por eso, del costado de Cristo, de ese sagrado corazón, que nos invitan a reconocerlo, a verlo, no como una figura decorativa. ¡Ay, qué bonito está tu sagrado corazón! ¡Ay, sí, fíjate que es de mi abuelita! Yo sí tengo uno, por cierto, que me regaló mi abuelita. No, nomás es tener y ver el cuadro. No, es que realmente nos está llamando. Nos está llamando a que, ¿saben? Es algo bien interesante, porque la modernidad, el pensamiento racional, nos llevó a separarnos totalmente, además de Dios, a separarnos de esa intuición que las mujeres tienen cuando dicen, tengo una corazonada. Y tienen razón. A veces lo que ellas piensan son mucho mejor que nosotros, porque nosotros queremos pensar con la razón y la mujer tiene una intuición mucho más integral. El corazón habla, habla de la verdad, habla de acercarnos a algo que nos aproxima a cosas mucho más importantes y mucho más trascendentes a veces que la propia razón. La razón nos queda mucho a deber. La ciencia y todo lo científico, parte de esta crisis de la época, de este cambio de época, ha sido el derrumbe del pensamiento científico, que no resolvió los grandes problemas en muchos ámbitos. En muchos ámbitos no lo resolvió. ¿Por qué? Porque hace falta Dios. Hace falta Dios. Así que el otro documento que lo escribe el Papa León, ya como continuidad de este documento, es este de Dilexis, Dilexis Nos, y el otro es Dilexis Ti. Este que acaba de hacer el Papa León XIII es un documento que dice, que es como dice, yo quiero continuar lo que el Papa Francisco ya no pudo continuar. Primero es, ahí está el corazón de Jesús, pero hay que decir que ese corazón te sigue amando. Y que ese corazón Dios muestra siempre que está solícito, está siempre atento con los pobres. Porque Jesús se hizo pobre y nació en carne como nosotros. La misericordia hacia los pobres en la Biblia. Y empieza, es un documento, aquí está, deben comprarlo. Es una síntesis padrísima de este Papa, León XIV, donde nos dice cómo a través de la historia la iglesia ha seguido siendo fiel a ese compromiso con los pobres, a ese compromiso con el hombre. Pero ¿por qué con los pobres? ¿Por qué es una opción preferencial los pobres? No es una categoría sociológica, es una verdad teológica, porque Jesús nació pobre, se hizo pobre. Y nos mostró que ese camino es el camino más auténtico. No es una cuestión de pobreza sociológica. Ah, el que vive en piso de tierra, como miren, el que no come bien, el que vive con un salario, con una canasta básica. No, es una cosa mucho más profunda. Porque es el pobre es aquel que necesita de nosotros. El hermano pobre necesitado de carencias físicas y materiales y, claro, espirituales. El mejor servicio es el espiritual, pero como les digo, hay cosas básicas del pobre que nos enseña el Papa en este documento de todas las obras testimoniales que ha habido a lo largo de la historia. Y hace así un recorrido de todas las órdenes religiosas, desde todos los que se han dedicado a cuidar los enfermos, de todas las obras religiosas que se han cuidado, que han orado por los pobres desde la vida monástica, las órdenes mendicantes, todas las órdenes religiosas que se han dedicado a la educación. ¿Cuántas hay? Muchísimas. Hay muchísimas órdenes que se han dedicado a la educación, a educar a los pobres, a acompañar a los migrantes, San Juan Bautista Scalabrini. Yo no conocía incluso esa obra, pero ahora que estuvo el problema de migración en México muy fuerte, yo conseguí, a mí me preocupaba esa situación, y yo decía, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme sin hacer nada. Yo tengo dos albergues para enfermos y para personas enfermas y acompañantes. Y rento casa. Entonces a mí se me hizo muy fácil, pues voy a rentar una casa grande, voy a buscar gente para rentar un bodegón, porque empezaron a llegar todos a la Ciudad de México. Los acarreaban y era una trampa para luego llevárselos. Pero bueno, había mucha gente ahí. Y entonces empecé a decir, bueno, pues vamos a rentar una casa, hay que hacer algo. Y bueno, nomás corriendo la voz, así hablando por teléfono, y un amigo me dijo, oye, el papá de un amigo tiene un albergue muy grande en Ecatepec, Ecatepec es el Estado de México, donde lo hizo para mujeres golpeadas, pero no lo usa. Yo pensé que era una casita chiquita, y cuando lo fui a ver, una manzana completa. Ahí cupieron, caben 400 migrantes. Y no hice nada más que hablar por teléfono. Así empecé en la parroquia de la Resurrección. Yo iba a dar asesoría jurídica y después vi que había desempleo y lo que hice, pues puse una bolsa de trabajo y la bolsa de trabajo venía la gente, pues yo soy albañil, yo soy plomero. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo los coloco? Luego leía el periódico y ahí conseguía los trabajos. ¿No? Así de simple. Y los mandaba. Le decía, oye, pues aquí hay un trabajo, tuve ya, y decía que era del periódico, y así conseguía trabajos a la gente. Y luego, la parroquia más rica que había ahí en el Pedregal, me contacté con ellos, y esa parroquia me empezó a pedir, porque ellos necesitaban mucha demanda de servicio doméstico. Y yo empecé a dar trabajo, así nomás, de pura conexión, no, yo no hacía más que eso. Y así fue creciendo en la parroquia, porque había un ministerio pastoral social. Pues cuando no hay eso, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues no hacemos nada. Pero así de simple, ¿eh? No, no era gran ciencia hacer algo así. Bueno, esto de los migrantes, les contaba la historia porque conocí a la fundación y descubrí lo que es la santidad, lo que hace Dios. Este Scalabrini italiano también tuvo un llamado de Dios porque todos los europeos italianos que se venían a Estados Unidos, pues iban en barcos, duraban muchos años o mucho tiempo sin regresar. Entonces él tuvo el llamado de acompañar a esos migrantes y acompañarlos hasta Nueva York, a donde llegaban a Estados Unidos. Y fíjense, en México, en el mundo, yo creo que, no sé si estoy equivocado, pero tengo la impresión de que es la congregación que más hace por los migrantes. Por lo menos en México, que yo conozco, es la más grande que hay. Y ahí están todos los padrecitos y todos los sacerdotes al servicio de los migrantes, al servicio de ellos, que me decían algo, bueno, tienen anécdotas muy fuertes. Yo estuve platicando con unos venezolanos, mujeres venezolanas que tienen que caminar y que tienen que pasar por el tapón este del Darién. No, qué sufrimiento, las violan, sí, las violan, pasa todo. Y me decían, pero ¿sabes dónde sufrimos más? En México. Qué pena me da. Qué pena me da. Les roban, les hacen cosas. Y todavía llegan a Estados Unidos y iban con la esperanza para poder pasar y les cierran las puertas. Y todavía la gente, yo tengo un cuñado que me decía, que se vayan a su país, ¿qué hacen aquí? Y hay mucha gente que piensa así. Y eso sí, vamos a misa. Somos muy católicos. Pues ¿en dónde? Por eso nadie nos cree. No hay testimonio, ¿no? Este documento es muy bonito, porque también es la continuidad. Lo escribe, pues también después de que el Papa ya no estaba con nosotros. Bueno, nomás quisiera terminar con algo. Es que es una exposición larga. Quisiera terminar. El último tema que yo les diría es que tenemos un reto. O sea, primero, no podemos dudar que lo social no está dentro de la religión. Ya quien lo dude, pues, póngase a leer o hagan algo, pero digo, nadie diga, no, es que lo social no, ni es importante, no. Si no es importante, pues no habría todos estos documentos. Lean todos los documentos, un recorrido, todo lo de. O sea, sería muy difícil, digo, si alguien dice, no, no, lo social no es importante, lo social no hay que meterlo en la evangelización, no, en el cine no hay que poner lo social, es lo último, lo menos prioritario, pues no sé qué estamos haciendo. O sea, es fundamental. ¿Por qué? Por eso, porque es un sacramento de salvación, el sacramento es un signo visible para el mundo y el precedente es lo que fundamenta es la una sola existencia que tenemos, la gracia y la naturaleza. No hay otra. No vamos a salvarnos en otro lugar, en otro espacio. Y es el aquí y el ahora. Ahora, el aquí y el ahora nos da una perspectiva. Que es en este tiempo, para cada uno de nosotros, la edad que tengamos, ¿eh? Ah, es que yo estoy muy viejito. No, yo estoy muy joven. No, ¿yo qué voy a hacer? No, no hay excusa. Aquí y el ahora, cada quien con la posibilidad que tenga de hacer algo y mirando como en un horizonte, lo que sería construir el reino de Dios. El reino de Dios se construye en mi corazón, porque el Jesús reina en mí, porque es verdad que tuve una experiencia con Él de encuentro, pero reina también alrededor de los demás. Es capaz de yo construir ese reino cuando yo soy capaz de mirar al otro. De mirar al otro y de poderlo abrazar, de poder dialogar. Y eso no es romanticismo. Eso supone también que lo hagamos de manera personal, y como les digo, los seglares en su rol como seglares no tienen que pedirle permiso a nadie, y malo que digan que no lo hacen porque no hay un ministerio de asunción en su parroquia. Si no hay un ministerio de asunción en la parroquia o pastoral social, yo digo que es culpa de los párrocos porque son las autoridades para hacerlo. Ya es problema de ellos y su responsabilidad. Pero ustedes, como seglares, que es la mayoría, están obligados a ser agentes de transformación de la sociedad en donde estén. Ahora hay que ayudar al padre y hay que hacerlo. Yo diría que hay como un modelo misionero. ¿Saben cuál es el modelo misionero? Él es el modelo de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se aparece y se aparece a un laico, ¿se acuerdan? ¿Y qué característica tiene ese laico? Es humilde. Muy humilde y sencillo. Entonces se acerca a la humildad de una persona que es laica. No se acercó al obispo, ¿eh? Y le dice que vaya a ver al obispo, a Zumárraga, para decirle y darle un mensaje. Y el temeroso dice, pues a ver, pues ahí va. Y cuando va a darle el mensaje, ¿qué le dice el obispo? Jerarquía. Pues como que no le cree, ¿no? Y le dice, pues tráeme una prueba. Y hay algo muy interesante. ¿Qué hizo el laico? Se enojó, dijo, ah, mugroso obispo, ¿no? ¿Qué hizo? Obedeció, ¿eh? También es importante, obedeció y regresó. ¿Y qué pasó después? Le dio la muestra. Fíjense, esa dinámica de laico, de Dios presente con la Virgen, de laico y de la jerarquía, es lo que logró que la iglesia se transformara y lo que logró construir una civilización mestiza que no reclama, que no es como los indigenismos y la visión ideológica de que tenemos que pedirle perdón a los españoles porque cómo vinieron aquí a fregarnos. No, no, no. Es el mestizaje. La grandeza de formar un país y una nación diferente y nueva. Ese es por donde tenemos que caminar. La Virgen Guadalupe, la aparición de la Virgen Guadalupe, los 500 años es para el 2031. Caminemos en esa dirección. En la iglesia, el Papa hablaba de la sinodalidad. En realidad la sinodalidad es el dinamismo de la comunión. Somos iglesia, comunión, sacramento de salvación, que en un dinamismo camina juntos en una dirección. Y esa dirección es que el mundo sea mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias.